La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de saludar esta mañana en la línea telefónica al senador Emilio Álvarez y Casa, defensor de derechos humanos y quien formara parte, junto con el poeta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuando el caso de la discoteca News Divine. Y el día de hoy hablaremos de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Senador, un placer saludarlo esta mañana. Muy buenos días desde Guadalajara.
Muy buenos días. Un fuerte abrazo acá desde la Ciudad de México, allá a la zona metropolitana de Guadalajara. Buen día, ¿cómo están? Buen inicio de semana.
Bienvenido, senador, nos da mucho gusto platicar con usted.
Buenos días.
Con usted nuevamente. Antes de entrarle al tema de esta mañana y que tiene que ver justo con esto que nos adelantaba Gris, la desincorporación de la Guardia Nacional de la Sedena, nos gustaría conocer su opinión respecto a todo lo que se ha platicado y toda pues esta incertidumbre generada con relación a las condiciones de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué información tiene y cómo pulsa el clima en este momento?
Mire, yo tengo solo la información que han salido en medios. Hay, que pienso yo, que una falta de claridad. No, por algún lado han trascendido por medios de información de Yucatán, el diario Yucatán y otros con ecos a nivel nacional, de que el presidente se desvaneció en una reunión con funcionarios de Fonatur y con algunos empresarios. Eso no fue confirmado por fuentes oficiales, pero genera pues una enorme preocupación. Posteriormente sale la referencia que es trasladado a la Ciudad de México, y hacia términos del domingo se nos informa que tuvo COVID o que tiene COVID. No es la primera vez que se hace referencia a malestares cardíacos del presidente. No es la primera vez. En el Grupo Plural manifestamos nuestra preocupación. Sí creemos que la salud del presidente es un tema de Estado, es un tema que, ¿no?, que por supuesto todo el país le concierne. Deseamos que esté bien y que no haya ninguna afectación, en su caso pronta recuperación, con independencia de que tengamos o no las mismas opiniones en distintos asuntos, pues deseamos su bienestar, digamos, no queremos que tenga problema alguno. Es una repercusión para el país. Creo, Ricardo, que sería conveniente que la presidencia de la República informara con la debida prontitud y certeza, porque esto se presta mucho a especulaciones, y la falta de información pues incrementa la especulación. En todo caso, en el transcurso de hoy, mañana, yo esperaría que tengamos información cierta, porque no nos ayuda a la tranquilidad y estabilidad pues que la falta de información sea llenada con especulaciones, Ricardo.
Sí, esta mañana tratábamos a través de un trabajo especial de resolver esta pregunta, pero usted lo acaba de tocar perfectamente. ¿La salud del presidente es un asunto público o privado?
En mi opinión es un asunto de Estado, es un asunto público, porque él es el titular del Poder Ejecutivo, y bajo su responsabilidad está la conducción del gobierno. Si el presidente tiene una afectación que le impide gobernar, pues eso genera un enorme impacto en la vida nacional. No es un tema pues del orden privado. No eso puedo entender que la gente no quiera que se sepa. Incluso pueden decir, hombre, es un tema de seguridad nacional y por lo tanto no se dan detalles. Pero al ser un tema del orden público, al ser un tema de interés público y de la agenda pública, pues conviene dar la información de lo que eso requiere. El pueblo de México pues no está como para especulaciones, porque se equivocan pensando que no informando no pasa nada. Y yo pienso todo lo contrario. No informando, pues la gente se pone más nerviosa. Eso, al menos en general, en la vida cotidiana sí sucede. En cambio, si se da información y se da certeza, aún diciendo, bueno, el presidente tiene una afectación y está en tratamiento, está en el hospital militar y se le sigue informando, bueno, eso me parece ya mucho más, a mí, mucho más tranquilizador.
¿Preocupa, senador, el hecho de que el vocero de la presidencia haya negado el malestar y la suspensión de la gira de trabajo del presidente López Obrador y luego sea a través de la cuenta del presidente López Obrador en donde se confirme esto?
Por supuesto, me parece un desatino, porque si hay una agenda pública del presidente y esta se cancela, y todo el mundo en la mañana de ayer, mediodía, ya sabíamos que el presidente había sido trasladado a Ciudad de México, y tapar el sol con un dedo, pues lo único que hace es mayor la incertidumbre y la especulación. El área de comunicación de la presidencia, el vocero, el presidente, está para ayudar, no para complicar. No ayuda en nada esta cosa de querer ocultar, pues si la gira se suspendió, o sea, todo el mundo está pendiente, el presidente hace actividades públicas y de repente no las hace, y querer decir que no sucedió nada y que no pasó nada, pues lejos de tranquilizar, me parece que lo único que hace es disparar la especulación. Mal día para la Oficina de Comunicación de la Presidencia, la verdad, y en consecuencia para todos nosotros.
Sí, por supuesto. Regresando, vámonos al tema, senador, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aunque la decisión de esta Suprema Corte es inapelable, pues ya vimos el fin de semana que gobernadores de la 4T rechazaron esta determinación. El presidente anunció además que presentará de nueva cuenta la iniciativa al final de su sexenio. ¿Preocupa? ¿Cuál es el siguiente paso y cómo se fortalecerán las policías municipales y estatales?
Ese último punto, Griselda, era justo el modelo de diseño de la Guardia Nacional. En 2018, de manera muy inesperada, muy contraria a lo que había dicho López Obrador, nos anuncia un proceso de militarización, donde empieza a trabajar con mucho más cercanía con las Fuerzas Armadas, y propone una Guardia Nacional militarizada. Para mayor efecto, el día en que la Suprema Corte decreta que es inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que tuvo una enorme discusión, incluso con gente como Mario Delgado, que hoy es presidente de Morena, como senador se opuso de manera contundente. Ese mismo día, López Obrador propone una Guardia Militar. Y generó una enorme sorpresa, porque él había dicho exactamente lo contrario. Él había criticado de manera sistemática y constante las decisiones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de usar a las Fuerzas Armadas con labores de seguridad pública. Propone a la Guardia Nacional, en ese sentido, llega a la Cámara de Diputados, se aprueba, y en el Senado, la respuesta del Senado fue sí, pero no así. Sí queremos una Guardia Nacional, sí queremos ayudar a garantizar mejores condiciones de seguridad para el pueblo de México, pero no, queremos una Guardia Militar, queremos una Policía Civil, una Guardia Civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, adscrita a un mando civil. Y tan fue así que lo pusimos en esos términos en la Constitución. Déjeme decirlo así, Griselda, Ricardo, para que la gente que nos escucha tenga más claridad. Pusimos un candado en la Constitución para garantizar, y como el presidente no tuvo los votos en las urnas de manera que tuviera la mayoría en el Senado, pues tuvo que aceptar esto. Eso, cuando se hace una reforma constitucional, se convierte en un acuerdo de Estado. Es decir, todos los actores, todas las fuerzas estamos de acuerdo. Grande fue nuestra sorpresa, por no decir desencanto y sentimiento de traición o engaño, que a pesar de lo que decidimos en la Constitución, el presidente siguió insistiendo en su vía militar. Nombró militares, llenó la Guardia de Militares, capacitación militar, lógica militar, doctrina militar. De hecho, empezaron incluso hasta circular instrucciones dentro de la Guardia Nacional para ir haciendo a un lado a los mandos civiles. Años después regresa el presidente con la propuesta inicial de hacerlo militar, pero como no tuvo los votos nuevamente ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, es decir, no los tuvo porque el pueblo de México no quiso, así de fácil, en las elecciones del 21, tampoco le dio mayoría constitucional. Y eso tiene que ver con una decisión, pues literalmente, del soberano, del pueblo sabio, como él le llama. La gente optó por dar contrapesos. De manera que no pudo reformar la Constitución. ¿Qué decidieron hacer el presidente Morena? hacer un fraude a la Constitución y modificar leyes por debajo para que la Guardia Nacional se fuera a la Serena. Eso, pues, es una señal grave, porque si no respetas la Constitución a la letra, literal, pues ahí sí tenemos un problema, no solo de gobernabilidad, sino de pacto democrático. Se les dijo en el Senado, se les dijo que eso era constitucional. No hicieron caso porque creen que con la mayoría simple tienen razón. Y pues lo que hicimos es el bloque de contención, es decir, todos los grupos parlamentarios de oposición en el Senado, fuimos a la Suprema Corte con una acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte nos dio la razón. ¿Cuáles son, en mi opinión, los tres mensajes más importantes? Número uno, la Suprema Corte está para defender la Constitución, no para pelearse ni con fuerza política ni con partido alguno, sino para defender la Constitución, y en este caso lo hizo. Número dos, en el ejercicio libre e independencia judicial está la división de poderes, y eso me parece fundamental. Y número tres, en estas decisiones se pone un alto, una señal de advertencia, de alerta al proceso de militarización que vive México, porque no solo se ha militarizado a la Guardia Nacional o la seguridad, sino que hemos visto que este presidente ha optado por usar a las Fuerzas Armadas en un sinfín de actividades que tienen que llevar hasta con control de puertos, de aduana, de internet, de fertilizantes, de medicina, de distribución de alimentos. Es un camino muy peligroso. Esta señal pone un alto. Lamento dos cosas. La respuesta del presidente, que borda en el berrinche, y de los gobernadores de su partido, porque generar una diatriba de ataque a la Suprema, puede decir, hombre, no estoy de acuerdo, punto, pero ponerse a estos ataques y niveles de descalificaciones me parece grave. Segundo, personificar los ataques a la ministra Piñera no solo es un error, es peligroso. Griselda, Ricardo, la ministra Piña tiene 4 meses en el cargo, poco menos de 4 meses, y le han hecho una cantidad de ataques. Usted pareciese que llevaba 3 años en la Suprema Corte, apenas va a cumplir 4 meses. Ya hasta están queriendo hacer marchas y personifican y hacen quemas con su condición la manifestación de Morena el 18 de diciembre, de marzo. Me parece absolutamente peligroso y fuera de lugar. Así como pedimos por la salud del presidente y su bienestar, toca hacer un llamado para decir, cálmense, serénense, del presidente para abajo, porque cualquier afectación a la ministra va a ser su responsabilidad. No corresponde en un país que aspira a la democracia como término o relación, que se ataque de esta manera a una mujer que de suyo, eso creo yo ya constituye violencia de género, es la primer mujer en la corte. Entonces me parece que la reacción tendría que ser muy, 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 muy distinta a que sea de Ricardo.
Senador, ¿qué tanto, después de esto que ordenó la Corte, es forma y qué tanto es fondo? Se lo pregunto por lo siguiente. Finalmente, el 80% o más de los integrantes de la Guardia Nacional, pues son militares, a fin de cuentas, con lo que esto implica, entre otras cosas, la falta de capacitación, por ejemplo, para realizar labores de seguridad, sobre todo en materia de prevención.
Este tema que usted menciona es vital. El mejor ejemplo lo estamos viendo en Evo Laredo. Van ya diferentes hechos de violencia, justo por actuaciones de integrantes de la Guardia Nacional, que no tienen elementos suficientes para desempeñar labores de seguridad pública. Unos días antes, hace una semana, dispararon a un vehículo y mataron a un adulto mayor, a una joven embarazada y a su bebé, también todavía de 8 meses, pues, de embarazo. Antes habían disparado en contra de unos jóvenes que salían de la fiesta y mataron a varios. Uh-huh. Antes habían disparado en contra de un vehículo y mataron a la niña Heidi. En Nuevo Laredo es un ejemplo de por qué los soldados no pueden desempeñar labores de seguridad pública. Y eso, más allá del desempeño de la persona, hay un principio del uso de la fuerza. Los soldados están entrenados en el uso letal, en el uso extremo de la fuerza. La policía tiene que estar entrenada en el uso proporcional de la fuerza. y es ese uso de la fuerza el que genera este tipo de incidentes. Por supuesto que genera enorme preocupación de que la Guardia Nacional tenga el componente que tiene militares, de mandos militares y estructura militar. La decisión de la Suprema Corte pone un hasta aquí, y de hecho estaban generando un modelo transitorio para que se cumpliera su mandato. Otra vez me parece un desatino que el presidente diga eso es inaceptable, ni les tomen el teléfono. Entonces, la verdad, uno no entiende. Si la Suprema Corte, en los términos que decide, se acerca para decirle a la secretaria Rosa Isela, hombre, mira, vamos haciendo este proceso de transición, queremos saber tu opinión, o lo mandata, dice el dicho, malo si sí, malo si no. Me parece que querer construir una agenda política electoral del tema de seguridad es una mezquindad. La decisión de la Corte pone un freno, pero el Poder Ejecutivo sistemáticamente está actuando en contra. Lo hizo con el Legislativo y ahora lo está haciendo con el Judicial, y para colmo de males, el presidente anuncia que lo quiere hacer motivo de agenda electoral. Como si el horno estuviera para bollos. El tema de seguridad en Guadalajara, en la Ciudad de México, en San Luis Potosí, en Chiapas, en Tamaulipas, es un tema muy crítico y se requiere la concurrencia de todos los gobiernos. No es un tema de lucro electoral y además no está como para esperarse hasta el 24, ¿verdad? Me parece que esa ruta pues no nos ayuda, Ricardo.
Claro. A reserva de que podamos platicar más adelante igual sobre este tema u otros, senador. Por último, de mi parte, la Guardia Nacional regresará a la Secretaría de Seguridad, pero ¿qué pasará con su estructura y presupuesto a partir de enero del 2024?
La Cámara de Diputados tiene que considerarlo necesariamente dentro de la Secretaría de Seguridad. Eso ya suma toda la parte presupuestal administrativa operativa, tiene que estar bajo esa dirección. Y justo el día de hoy tenemos reunión en el Senado de la República, la comisión bicameral que le da seguimiento a las labores de seguridad pública por las Fuerzas Armadas. Vamos a ver los indicadores. Queríamos, Griselda, y se había propuesto un diálogo con los titulares de las Fuerzas Armadas para diseñar y tener mejor certeza de ese camino que usted estaba mencionando. Infelizmente, nuevamente, por decisión de la mayoría, Morena y sus aliados deciden que no vayan los titulares de las Fuerzas Armadas. Tendremos solo una reunión interna, vamos a ver solo cosas de reglamentos y menores. Yo creo que es un error, porque si no vamos haciendo un modelo donde intervengamos los tres poderes, pues entonces en lugar de construir acuerdos, que es lo que la gente necesita, pues se van construyendo dificultades y tensiones que nada nos ayuda. Porque no es que la seguridad esté mejor, ¿eh? Tenemos Guardia Nacional, tenemos Ejército en las calles y lo que usted quiera y mande, pero el hecho real es que la violencia está peor.
Pues, senador, como siempre, muchísimas gracias, en verdad, por abrir este espacio de diálogo, por regalarnos la oportunidad de conocer sus opiniones y sus posturas respecto a estos temas de interés público y, bueno, amenazamos con darle lata pronto.
Será mi grande alegría. Les mando un fuerte abrazo, buen inicio de semana allá en Guadalajara.
Gracias, senador. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Es el senador Emilio Álvarez y Casa.